Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que la pretertulia se ha acabado, ha quedado toda grabada y registrada para el CNI de los próximos años. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, compañeros, y don, a todos los que nos escuchan.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Narcó, muy buenos días.
Buenos días, los de Dios.
Hoy les voy a pedir que cada uno de ustedes digan algo de lo que quieren hablar, porque normalmente soy yo el que empieza la tertulia hablando de algo, y fíjate por dónde voy a empezar yo. Antes que nada, Antonio, tengo que preguntarme, lo he dicho, pregúnteselo. ¿Es verdad que una persona cuando va a someterse a anestesia local tiene que estar 12 horas sin beber agua?
No.
¿Verdad que no?
¿Es que se va a someter?
Sí.
Sí.
¿Anestesia local?
Sí, no importa. Se debe, eso significa garantía, ¿no? Nunca pasa nada. Y si vas por urgencia y has comido puchero y hay que dormirte, se te duerme. Lo único que hay que hacer es ponerte una sonda y quitártelo. Mira, vamos a ver, no hay nada sencillo en medicina. Una caries es una caries, es una tontería, pero puede acabar en un absceso y puede acabar que tengas una sepsis y te muera. ¿Ocurre mucho? No. Una anestesia local no produce casi nunca nada.
Pero cuando vas al dentista te ponen anestesia local, no te dicen que vayas 12 horas antes sin beber agua.
En el hospital obligatorio, seguramente son los hospitales lo que estás hablando.
Sí, en un hospital me dice, haga lo que quiera, pero yo le digo que a las 12 de la noche tome un refuerzo y no tome ni agua hasta las 12 de la mañana.
Eso hace muy bien
decirlo. Este jueves tengo que hacerlo.
Es muy bueno decirlo como protocolo de garantía, que los hospitales públicos tienen el doble de corresponsabilidad que yo, por ejemplo. Tú vas a mi consulta y yo te quito un quiste y no te digo que estás 12 horas, pero el responsable soy yo, ¿eh? No eres tú, soy yo. ¿Qué puede ocurrir? Que te ponga anestesia local y haga un shock anafiláctico y te tengo que intubar. ¿Qué es mejor, estar comido o sin comer? Bien, nada más que
es precaución.
Tú lees la aspirina, el prospecto, que por cierto se pone en letras chiquititas, los prospectos están hechos para que no lo lea nadie porque son inleíbles o tienes que tener unas gafas de aumento, pero ahí te pone legalmente todas las posibles complicaciones. ¿Se dan mucho? No. Pero la aspirina tiene más de 100. Si tú leyeras el prospecto, que la letra es...
No te la tomaba.
Nunca te la tomaba.
No te la tomaba. No,
esto se garantiza.
Pero eso pasa con cualquier medicamento, ¿eh?
Sí, sí. Claro, sobre todo, todo. Pero te digo la aspirina, que todo el mundo la toma.
Pero vamos, entonces, cualquier persona que se vaya a someter a una cirugía ambulatoria con anestesia local en el codo, es conveniente, es preceptivo que no beba ni agua 12 horas.
No es preceptivo, no. Es conveniente. Y en el protocolo de los hospitales...
A mí me llamaron y me dijeron eso.
Yo tengo que...
Pero si usted haga lo que quiera, pero yo se lo tengo que decir. Ese micrófono no está funcionando, espérate, Aarón. No se está escuchando, espérate. El de Aarón. No se te
bueno, esto es que quiere silenciar, Aarón.
Quiere silenciar al PSOE.
El PSOE, la censura. La censura ha llegado al PSOE.
¿Sabes lo que pasa? Que toda la fuerza del micrófono está allí.
No, pero esta pregunta quería hacerla porque me llamó la atención y me dijo: es que el protocolo para cualquier anestesia local es. Ya está, ya se oye.
Ahora ya se escucha.
Ahora ya se oye, a ver, Aarón.
A ver, ahora.
Es que a golpe.
Ahora sí.
¿Quién ha dicho que la tecnología es a golpe?
Sí, yo no.
Como la televisión es antigua, le he dado un toque a la válvula.
Yo he tomado la palabra porque me la ha dicho el moderador, he querido.
No, porque creo que es importante, porque claro, es que me diga la enfermera que me llamó, usted haga lo que quiera, pero yo tengo que decir que si se opera a las 12 de la mañana con anestesia local, usted tiene que estar a las 12 de la noche en ayuna, sin beber agua, para tener el estómago completamente vacío, por lo que acaba de explicar el doctor. Por si pasa algo, poderlo entubar.
Claro, está claro. Vamos a ver. La enfermera lo que ha hecho es leer un papelito que tiene delante, que tiene la obligación de leer y puntear, que se llama checking in, que viene de dónde, de los pilotos. El checking in lo usamos nosotros después de los pilotos. Y con eso se ha disminuido la morbimortalidad un 10%.
No, es más, ante la duda, pues hay que hacer lo que te digo.
Entonces tú chequeas y dices, ¿me llamo Antonio? Sí. ¿Es Antonio? Sí. Además, 45 años, sí. Y además, y cuando estás todo así, dieta absoluta, sí. Cuando pone todo, lo pasa. Si no, quietito ahí. El responsable, si no, es ella. Ella o el médico.
Pero mantuvo, Antonio, la dieta siempre, o sea, los 12 horas de ayuno, siempre lo había escuchado. Sería. Pero además, el beber agua. Sí, o sea, también influye a la hora de
entubarte, si hay algún problema. Claro, pues tú puedes. ¿Cuál es el problema de tener algo en el estómago? Que si pierdes el conocimiento, hace una aspiración y te da una neumonía. Y entras en un círculo...
Se complica todo mucho.
Todo.
Se complica todo.
¿Ocurre mucho? Nunca.
Cuando se habla
0,01%. Pero yo tengo que decírtelo obligatoriamente.
Cuando se habla de estar 12 horas... ¿cómo es la palabra? Que
en ayuno.
En ayuno.
Sí.
También es el agua.
Sí.
Sí, sí.
Te lo recomienda. Vamos a ver.
Es que yo siempre he entendido que el ayuno, porque por ejemplo, te vas a hacer la analítica, te dicen desde las 8, si te la haces a las 8.
Querido oyente.
Desde las 8 del día anterior, no comas nada, pero.
Agua sí, para la analítica.
Querido oyente, todo es adaptable. Los hospitales públicos que tienen la responsabilidad pública de dar salud, tiene de cumplir los protocolos exhaustivos. ¿Es exagerado? Sí, puede ser, pero evita las complicaciones. No existe riesgo cero en nada de medicina. No existe riesgo cero. Tercero, el agua. Tú me vas a mañana al hospital y yo te voy a quitar un quiste sebáceo en la espalda. Y como te conozco, sé quién eres, nivel cultural tuyo, te digo, no es bueno que bebas agua. Pero si lo bebes, sé discreto y punto, y punto. Pero eso no quiere decir que yo lo autorice a todo el mundo. Y eso es lo que hay. Todo hay que adaptarlo. Pero los protocolos hay que puntearlos, como que acabo de hacer aquí, que no se está viendo en la cámara.
Como el check-in de los aviones.
Y el check-in lo hemos metido del aeropuerto, no, del avión. No viene de los aeropuertos. Viene de que el avión pone... Piloto, sí. No sé cuánto, le dice el otro, sí. Y lo hace dos veces. Bueno, pues eso lo empezamos a hacer nosotros hace unos 6 años, 7 años en quirófano. Y la enfermera punteaba. Porque ha habido errores de nombres. Errores de brazo izquierdo o derecho. De tal,
sí, se han cometido muchos errores.
Bueno, bien, entonces esos errores se evitan con un checking in. Y los pilotos, los aviones son de los que más seguridad hay en este momento.
Claro, no está acostumbrado, dice la anestesia local, yo voy al dentista, tal, me pone, me quita una muela y no me ha dicho, yo he comido media hora antes. ¿No?
Yo el otro día fui al dentista, por cierto, tengo pánico al dentista.
¿Y yo?
Porque lo pasé muy mal de pequeño, no ahora. Muy
yo
mal.
También, ¿vos? Por lo mismo.
¿Vos?
Ah, una extracción de un cordal lateral, en vez de salir normal, salió acostado. Y al tirar me tiró del nervio y me paralizó la boca.
Bueno, ya no solamente eso, sí que
y además el tratamiento, porque además fue una cosa muy rústica, con trabas de la ropa para volver a hacer la
mostaza.
Se me quedó la boca cerrada.
Madre. Bueno.
Podía hablar y comer con pajitas.
Bueno, pero eso significa, lo que acabas de decir tú, significa que una muela se puede haber una parálisis parcial.
Sí. Sí.
Que una muela se puede desangrar.
Ahora los odontólogos no son médicos, antes eran médicos.
Sí,
médicos y después.
Sí, ahora no. Ahora
son odontólogos. Médicos.
Bueno, con lo cual, esto que demuestra que somos muy débiles. Y hay que garantizar, y no vale la improvisación.
Pues yo el viernes me quité una muela también. La última de arriba. Te
quitas una muela, estás en antiagregado porque te trataron y tú no lo sabes, y te puedes desangrar.
Y me estoy tomando una pastilla de aumentine cada 8 horas.
Bueno, eso es porque tiene un flemón.
No, porque me dijo que cuando sacó la muela. Bien, a mí me la hizo fantástico una dentista que dijo.
Pero sí. Tiene antibiótico, claro.
Chiquitilla, digo, pero ¿cómo me saco una muela tú si no tienes fuerza? Digo, esto no es fuerza, esto es
maña.
Y me dijeron, es que al quitarte la muela había una infección debajo, te la limpié y tal, y entonces te he puesto un antibiótico local, pero
doctor,
te va a tomar una aumentina.
No es que sepa mucho, es que es el ABC de todo esto. Yo lo pregunta
a un iba chico. A decir, el animal conoce, que es una frase muy canaria. Sí,
pero que son grandísimas esas pastillas, esas aumentines son enormes.
Y la aumentina te estropea el estómago y te estropea la flora.
Y se nota, y sí, se nota. Se
te
nota,
recomiendo que tomes yogur y que tomes Actimel y que tomes lactófilo.
Te lo agradezco, pero solamente el yogur es lo que me permite no tener molestias de estómago.
Hombre, claro, es que uno sabe.
Me la tomé según salí del dentista y estuve toda la tarde malo.
¿Qué ocurre con los antibióticos? Que los antibióticos curan concretamente un bicho determinado, las bacterias más frecuentes, pero te estropea las tuyas.
Las buenas.
Las tuyas. Nosotros tenemos millones, no me atrevo a decir billones ahora porque no me acuerdo mucho, pero millones de bacterias en nuestro intestino imprescindibles para vivir, que en un momento determinado se convierten en patógenas y te pones a parir. Cuando te bajas las defensas, toma no sé cuál. Y los antibióticos, entre otras cosas, hacen eso. Y ese antibiótico que cura unas cosas también estropea otras y te da diarreas. Diarreas importantes, puede ocurrir.
Bueno, pues después de la clase magistral de medicina, que siempre es estupendo este tipo de cosas que son... Que no lea nadie los prospectos de las medicinas, porque si no, no nos tomamos ni una aspirina.
Yo le recomiendo que no lo lea nadie, que no sepa de eso, porque no va a sacar nada en claro, porque tendrá 100 complicaciones. Y como hay que tomarla de todas maneras...
Venga. Santiago, te vamos a dar a ti la opción de decidir por dónde empezar.
De abrir un tema.
¿Cuál es el que más te parece interesante? Porque mira que hay temas interesantes
hoy.
Sí,
no, hay muchos, pero mira, yo empezaría por la manifestación del 20 de octubre de Canarias tiene un límite.
¿Otra?
¿Otra? Sí, porque parece ser que por mucho que el señor Clavijo dijo que había escuchado el clamor de la calle y que iba a intentar poner soluciones al asunto o adaptarlo o hacer un turismo más sostenible.
¿La semana que viene?
Sí. Sí. No, este fin de semana es el 12, es la otra, sí.
Ah, pero
todavía queda, porque yo tengo que irme a un sitio de Alicante a dar una charla.
Y al final esto no camina.
Esta no tiene tanta repercusión como la del 20 de abril, porque yo no me había enterado. Me había enterado hace mucho tiempo, Fernando me lo contó, que para octubre había una manifestación para recordar la del 20 de abril. Pero no hay tanta actitud, tanta interés por parte de nadie.
Bueno, ya veremos. Yo creo
la fuerza se está perdiendo del camino. Porque al final, creo, no sé, es mi opinión, independientemente que creo que hay que hacer algo, hay que actuar sí o sí, Pero creo que lo del 20 de abril fue un exceso, en el sentido de que mucha gente, no un exceso porque se pasa.
De la motivación nadie, previa, ¿no?
Sí, porque la era expectativa. Como, vamos a ver qué pasa, y luego volvemos a la realidad, y la realidad es que, y yo lo sigo diciendo y parezco a veces pesado, pero muchas veces somos egoístas y no nos damos cuenta que todos tenemos que participar en cosas. Yo en esto de la manifestación siempre veo, y lo he visto siempre, la convoque quien la convoque, partidismo, y cuando algo se hace por partidismo no le veo buen fin. Yo a mí las cosas cuando se hacen de forma natural, cuando se hace por un buen fin sin politizarlo, bien, cuando ya se politiza...
Al ¿Cuál final, es el lema de la manifestación del 20 de octubre?
Canarias tiene un límite.
Canarias tiene un límite.
El mismo límite.
El mismo.
Digo que cuando se politiza al final lo que hacemos o lo que se hace, o lo que hacen quien lo politiza es conseguir que la gente que quiera participar de forma libre no lo haga. Porque ya no quiere participar porque lo organiza Pepito o lo organiza Juanito.
Más allá de los movimientos ciudadanos que se puedan producir, yo no comparto lo que dice Juan Carlos, porque desde el punto de vista de la politización que se puede hacer o no de esta de este movimiento, lo cierto es que los actuales responsables del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo al frente, también Rosa en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, manifestaron que compartían y empatizaban con los manifestantes, y si fuera por ellos, incluso secundaban esos movimientos cuando se convocaron el 20 de abril. Esas son manifestaciones del actual gobierno de Canarias. Ahora lo que está haciendo el movimiento es que transcurridos 6 meses, el 20 de octubre vuelvan a salir a la calle porque consideran que aquellos compromisos que se adquirieron por parte del gobierno autonómico, con las reuniones que también mantuvo Fernando Clavijo con ellos, o no se están cumpliendo o no se está avanzando en las propuestas que se pusieron encima de la mesa de forma adecuada. Porque hay que recordar que el gobierno de Canarias, después de la manifestación del 20 de abril, puso encima de la mesa la constitución de unas mesas de trabajo para avanzar en el modelo turístico, el modelo de productividad de Canarias, y pues ahí seguimos con problemas que hemos trasladado y que ya debatimos el 20 de abril. El problema, el malestar generalizado de la ciudadanía viene evidentemente porque desde el punto de vista turístico es un modelo que en virtud del cual se basa buena parte del Producto Interior Bruto de Canarias, y eso de alguna manera entendemos que hay que defenderlo forzando también una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de estas islas, pero cierto que de manera colateral se han generado problemas que tienen que ver con el colapso de la movilidad, tienen que ver con las dificultades de acceso a la vivienda, tienen que ver con los problemas a la hora de garantizar unos servicios públicos esenciales de calidad, como es el educativo o el sanitario, y todo eso ha generado, en mi opinión, pues una tormenta perfecta que hace que la ciudadanía esté reclamando a los gobernantes, no de ahora, porque hay que ser justos, gobernantes de las últimas décadas, que se adopten medidas que no se han adoptado con el tiempo suficiente y han generado ahora una situación que está siendo difícil y complicada. Yo lo decía en su momento el 20 de octubre, lo decía Churchill, cuando tú no quieres buscar un problema, pones en marcha una comisión y lo que haces es distraer los asuntos. Sí, y mi sensación con el gobierno de Canarias es que ha puesto encima de la mesa unas mesas de trabajo para paliar los efectos del movimiento social que hubo el 20 de abril, pero que no se está avanzando de forma adecuada en las soluciones que en su momento se debatieron y se
propusieron. ¿Por qué no hay interés?
No es que no haya interés, yo entiendo que no es sencillo buscar una situación, porque la situación es compleja. Yo no quiero ser tampoco demagogo ni populista con este asunto. No es una situación que fuera sencilla, y con independencia de quién gobernar, no sería fácil buscar una solución al respecto. Pero si hay algunos elementos que hay que poner encima de la mesa. El gobierno de Canarias está tramitando, por ejemplo, una ley para regular el alquiler vacacional.
Que va a salir, además. El compromiso de que va a salir antes
de final
de año.
Pero con los elementos que se han puesto encima de la mesa, parece que va a salir un poco descafeinada de los planteamientos iniciales. Y lo que me preocupa es que finalmente la regulación respecto al alquiler vacacional va a recaer en los municipios a través de ordenanzas municipales. Y nosotros venimos diciendo.
El País Vasco está así, ¿no?
Vamos a ver.
Y nosotros venimos diciendo desde el Partido Socialista que los municipios no tienen capacidad normativa para impulsarlo y están sometidos a más presión de la que pueda ejercerse desde el ámbito regional o incluso desde el ámbito insular para colaborar con los territorios a la hora de regular un alquiler vacacional, que es un elemento más, no digo que sea el único responsable de los problemas que tiene la ciudadanía en este momento para acceder a una vivienda.
Yo creo que yo suscribo casi todo, yo creo que todo lo que ha dicho Aarón, pero vamos a ver, no se puede jugar con fuego. Nosotros hemos tenido turismo cero con la pandemia y sabemos el hambre que engendró en toda España. El animal a proteger mamífero que hay en la tierra se llama el hombre, y el hombre se protege principalmente con producción, con trabajo y con capacidad de desarrollo. Si no, no lo protegemos. No hay ninguna ley que proteja al hombre, por cierto, sí al escarabajo de la izquierda, al escarabajo de la derecha, y hay legislación, pero si buscas protección del hombre como animal, ves que no hay ninguna. Bueno, lo digo
todas,
en serio.
Todas, no, en general, van todas.
No, yo no veo que, no, veo que sí se habla. Entonces, yo creo que la clave es el modelo productivo que tiene Canarias, que tiene que tener Canarias, y la carga del terreno que puede, que es una palabra que usamos mucho y muchos políticos, y que hay que medirlo. El modelo turístico evidentemente está agotado, pero el turismo no puede estar agotado porque vivimos del turismo, y en Canarias más. Y vamos a vivir mucho tiempo del turismo, y el día que falle vamos a pasar hambre. Hambre. Cuando digo hambre digo no trabajo, yo no estoy hablando del hambre de africano.
Necesidad.
Necesidad real. Y todavía, ¿qué le ocurre? Que es que hay que regularlo bien, en el sentido de que hay que estudiarlo bien, no con una mesa de trabajo, que estoy convencido que si formamos una mesa sin trabajo, estoy de acuerdo. Lo que no es una comisión, que las comisiones al final acaban en lo que acaba. Pero hay que estudiarlo, no lo podemos posponer. Lo del alquiler vacacional, el problema del alquiler vacacional, yo creo profundamente en la libertad de las personas y en la libre economía, incluido el manifestarse. A mí me da lo mismo quien lo manifieste, si es legal y quiere manifestarse, a por él. Pero lo que no podemos tener es manifestarte, y cuál es la alternativa, y hay que darla. El modelo, el alquiler vacacional, el problema que tiene es que hay un porcentaje altísimo que es ilegal. No, es que dice, ¿qué le pasa al eso vacacional, al alquiler vacacional? No le pasa nada. Es una fórmula inteligente en su momento, cuando se inventó, pero es que es ilegal un porcentaje altísimo. ¿Qué le pasa al turismo en Canarias, que es masificador, que gasta terreno, que consume recursos enormes, que le hace a la carga del terreno a nuestro mucho? Es que es mucho. ¿Se puede cortar el turismo a que venga menos y con un decreto? No. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Y el modelo de turismo hay que versificarlo científico, medioambiental, etcétera, etcétera. Hay 10.000 formas de turismo distintos que hace una selección voluntaria de las personas que le vienen. Pero evidentemente el turismo en Canarias y el futuro no puede pasar por más gente, nunca, sino por menos gente con más gasto.
Pues yo he oído a personas opinando que Canarias está infrautilizada, que caben muchos más.
No, cabe mucho más para vivir, o cabe mucho más de turismo.
Que aquí cabe mucho más, que si comparamos el modelo de Canarias con respecto a otros territorios turísticos, que aquí caben muchos más. Y yo cuando, y además lo hacen con una autosuficiencia, con una solvencia intelectual que.
Que te dé números.
Me gustaría. El lema muy claro. Canarias tiene un límite. Puede ser un límite a más residentes o no. Un límite al crecimiento del turismo, un límite al alquiler vacacional, un límite. Tenemos cantidad de trabajadores que no tienen dónde vivir cerca de su trabajo, sin embargo, hay. ¿Cuántos planes urbanísticos futuros hay? ¿El de Guaza en Arona? ¿El de la donde estaba la petrolera aquí, la Cepsa en Santa Cruz?
La refinería.
Y ahí, en todas las proyecciones urbanísticas que hay, viviendas sociales o asequibles para alquiler social, no hay prevista ni una. Ni una. Y eso no es lógico.
Pero hay 200.000 viviendas vacías en Canarias.
Hay 300.000 viviendas vacías.
Hay viviendas vacías, y hay ahora mismo el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife ha comprado y trabaja para construir viviendas. Yo creo que cuando hablas del alquiler vacacional, cuando yo entré en urbanismo en el año 2015, de las primeras reuniones que me tocó ir, fue para hablar del alquiler vacacional.
Hay una ley en Canarias del 2014, ¿no? Del
sí, 2000. Pero
hay una legislación
un decreto autonómico del 2015.
Sí, sí, pero
un decreto que no sirvió para nada, ni sirve para nada, porque Aarón dijo algo.
Es la regulación que hay, que hay normas que...
Decía que los ayuntamientos que no se regulen. Y mandaban una nota previa que decían que el gobierno de Canarias en aquel entonces, y mea culpa... culpa de Aarón, culpa de todos, porque todos hemos pasado... me refiero a los que representamos o hemos representado, hemos pasado en el gobierno. Y aquello decía, primero te decía, pues te repartía Puerto La Cruz en tres focos, la parte turística, la no turística, y había cosas graciosas, como que La Vera era turística, pero la bajada de Punta Brava no era turística, era como una cosa de... Y al final tú decías, vale, ¿y cómo lo regulo? No, vayan al ayuntamiento que te hagan un certificado. Y el ayuntamiento que te decía, y lo sé porque el certificado lo tiene que hacer el urbanismo, no, yo no puedo certificar algo que es una norma que no está establecida en mi normativa. Y al final decía, ¿y qué hago? Pues haga usted lo que quiera. ¿Y qué hacían? Pues poner el alquiler vacacional. Eso fue en el 2015, estamos en el 2024 y estamos en el mismo lugar.
Ya no, mucho peor.
Con un cambio, porque en el decreto del 2015, recuerda Juan Carlos, que el decreto autonómico del gobierno de Canarias prohibía las viviendas vacacionales en las zonas turísticas.
Exacto.
En las denominadas zonas turísticas. Y eso recurrió evidentemente la asociación y lo tumbó los tribunales de justicia porque iba en contra de principios europeos. Entonces, desde el momento de que se tumbó por el TCJ y luego lo confirmó el Supremo, puedes disponer de viviendas vacacionales en toda la lugar de la isla. Pero yo decía, y no lo planteo como una intervención para demonizar las viviendas vacacionales, pero yo creo que a veces los datos es importante ponerlos en la mesa. Y en septiembre de 2024 ha publicado los datos Turismo de Tenerife, que es una empresa pública del Cabildo que lleva 30 años explotando datos turísticos. Por eso nosotros, y al revés, de alguna manera el golpillo político, no entendimos que durante el mes de septiembre el Cabildo suprimiera la Dirección Insular de Vivienda para crear una Dirección Insular de Análisis Turístico, que entendíamos que era innecesario porque sigue estando Turismo de Tenerife. Y con los datos publicados en septiembre de 2024, ¿saben cuántos establecimientos turísticos tenemos en la isla de Tenerife? 27.000. De esos 27.000...
¿Establecimientos turísticos?
Sí, sí, tal y como están censados en los censos oficiales. De esos 27.000 establecimientos turísticos que hay en la isla de Tenerife, 700 son los de, podemos llamar, de uso tradicional. Hoteles, apartamentos, hoteles rurales o casas rurales. 26.300, viviendas vacacionales. Esas 26.300 en el último año, desde septiembre de 2023 a septiembre de 2024, se han incrementado en 10.200. En 10.200 viviendas han crecido las viviendas vacacionales en este último año. Y eso es para reflexionar, porque desde el punto de vista...
Se estaban haciendo ya. Todas eran ilegales.
Puede ser, o se hayan regularizado. Pero lo cierto es que tenemos ahora mismo en la isla de Tenerife 26.300 viviendas que el planificador de los distintos municipios, cuando diseñaron las ciudades, determinaron que eran viviendas para uso residencial. Por tanto, en función del crecimiento de los municipios, sitios donde tenía que vivir la gente. Y con estas decisiones hemos, desde el punto de vista de respeto, lo que plantea Antonio, parcelas, la libertad del propietario,
de salud, colegio,
ha dejado de ser un lugar para que resida la gente para poder tener un uso turístico. Y eso tiene un impacto relevante. Sí. Y ponemos aquí la confrontación histórica entre el derecho constitucional de acceso a la vivienda frente al derecho constitucional del derecho a la propiedad y tener un rédito económico cuando tienes un inmueble. Y esa es la situación que ahora confrontamos. Y se produce como consecuencia de que desde las administraciones públicas, en todas las etapas, en las últimas décadas, hemos fracasado en el modelo de vivienda pública que había que construir y mantener en el mercado para que la gente pudiera acceder a un precio asequible a dichos inmuebles.
Yo creo que esto es un mundo...
Y eso es una realidad. Y solo para terminar, en los últimos años, planteaba algunos proyectos urbanísticos que se están haciendo en la isla de Tenerife. Uno de los proyectos más criticados que se ha efectuado por la ciudadanía y por aquellos que promueven Canarias Sin Límite ha sido el proyecto de Cuna del Alma.
También.
¿No? Ha sido el proyecto de Cuna del Alma. Pues en este último año, el número de viviendas vacacionales registradas, en más de 10.300, con las camas turísticas que se ha puesto a disposición en la isla de Tenerife, equivalen a 20 cunas del alma.
El tema,
a 20 cunas del alma.
Vamos a ver, yo creo que, primero, el título genérico de Canarias tiene un límite, no es malo, desde el punto de vista de marketing. Yo pondría Canarias es finita, no es infinita. ¿Por qué? Porque eso no es compatible con decir extranjero go home. Eso no es compatible ni tiene nada que ver con el extranjero hay que vete a casa, porque eso es jugar con la comida y el desarrollo de toda Canarias. Puede ser para siempre en un mundo competitivo en donde a la primera de cambio te quitan el turismo los tour operators, que son los grandes administradores del turismo. Bueno, y eso está ocurriendo. Segundo, yo no estoy en contra del el alquiler vacacional, lo que estoy en contra es del alquiler vacacional ilegal. Igual que estoy en contra de la ilegal, el que tiene algo, un edificio ilegal, el que construye en la playa ilegal. Estoy en contra de la ilegalidad. Ante Canarias tiene un límite, y yo le pondría Canarias finita, hay que darle una alternativa. La alternativa no pasa por cargarnos el turismo, sino por esa gran industria con valor añadido, que aquí hubo alguien que, como yo no voy a hablar de ideología, porque no voy a hablar adrede, porque estoy comprometido en no hablarlo, decir que no tiene valor añadido al turismo. El turismo es una industria profesionalizada al máximo, que en Canarias, la más antigua, una de las pioneras del mundo del turismo es Canarias, porque tenemos un sitio idílico, y eso hay que dejarlo y respetarlo, pero cambiar el modelo, no go home. Y después a Diego, al moderador, hay gente que dice que hay que construir más. Vamos a ver, Canarias es el terreno europeo más protegido mundialmente. El 50% del terreno canario es patrimonio de la biosfera. 50. No, yo me lo sé perfecto. El 50 y pico, 52 es terreno protegido internacionalmente. ¡Qué bueno! Patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, maravilloso. Eso da garantía internacional. De ese, el resto 50 que queda, el 30% es agrícola. Y vivimos en el otro 20%. Eso es lo que ocurre hoy.
Vivimos y tenemos explotaciones turísticas.
No, es lo que vivimos hoy. Con lo cual, eso hay que regularlo. Yo no digo que haya que cambiarlo. Viva la protección internacional. Viva los parques que hay en Canarias. En Canarias es la zona de Europa con más parques nacionales del mundo. De Europa, pero no del mundo. Bueno, todo eso es bueno, porque es la supervivencia de Canarias, que es un terreno limitado y finito, porque somos islas. Vamos entre todos, pongamos sobre la mesa que el parque público de terreno, ¿dónde está? El parque público de vivienda, ¿dónde está? Eso hay que plasmarlo, no decirlo, sino plasmarlo, con acuerdo serio y sostenido, y a partir de ahí, la conectividad. Acaba de decir antes Santiago, no hablemos de la conectividad acaba con nosotros en Tenerife, acaba con nosotros, y está sin resolver. Y eso hay que ponerlo dentro de lo que significa turismo. Pero nunca turista go home. Es un gravísimo error que hay gente que está intentando usarlo.
No, pero sabes que en el fondo, aunque parte de las manifestantes dijeron que sobraba el turismo y todo esto, al final el turismo es la primera industria de Canarias y genera riqueza y puestos de trabajo.
¿Y de España?
Sí, hay que redimensionar el turismo en ese sentido. O sea, hay que buscar un equilibrio entre lo que da y lo que nos quita, por decirlo así. Por otro lado, mira, yo creo que el único municipio que tiene algo sobre el alquiler vacacional, y no es directamente, sino a través de las tasas de basura, es La Orotava.
Granadilla ha hecho una propuesta. PP, PSOE gobierna en Granadilla y han presentado una ordenanza.
El Ayuntamiento de La Orotava, a través de la tasa de basura sobre los establecimientos turísticos, sea vivienda vacacional, hotel rural, todo esto, cobra una tasa. Una vivienda vacacional paga al año, aparte de la tasa de basura normal por la vivienda, por ser un alojamiento turístico, 500 euros al año.
También
anuales.
Existe en el puerto la ordenanza de...
¿La están aplicando? Sí. Porque la rotaban, han mandado liquidaciones a mogollón de gente recaudando los últimos 4 años y chiquita alegría les ha dado.
Sí, si está en la ordenanza hay que hacerlo cumplir. Yo aquí lo que veo es que... Porque cuando empezamos a hablar, y yo lo dije del 2015, ¿qué diferencia hay entre un alquiler vacacional y un alquiler normal?
¿Oh? Que es vacacional, gana 4 veces más, 4 veces o 5. Perdona.
Era una pregunta retórica. Claro,
lo sabía. No hay una sobrepoblación, te refieres.
Exacto, la única diferencia es que ganas más, porque si tú alquilas una casa, en la casa entrarán 20, si alquilas una casa en alquiler vacacional, entrarán lo que está estipulado en el contrato de...
Sí, ¿no? Es el uso.
Sí, la única diferencia...
El uso, ¿no?, que le dan a esa vivienda.
Sí, pero la única diferencia...
Convivencia,
la vivienda se va a habitar. En la vivienda se va a consumir, en la vivienda se va a gastar. Es decir, da lo mismo que sea vacacional que sea...
No, hay más gente.
Depende.
Bueno, mayoritariamente siempre es más gente, porque tú alquilas un piso, una familia, la tienes fija, la familia, no sé qué, crezca sí. mucho, y la otra puede venir, rotar y venirte.
Exacto,
60.
Exacto, rota, pero no... en la cuenta global, si una familia son 20, sí. En mi casa somos 7, pues bueno. 7 por 31 días son 210 usos.
Sí.
Si es un alquiler vacacional y son
no es así
siete
exactamente,
horas, siete
Juan
mañana,
Carlos.
Claro, a ver, vamos no a la parte. Yo no voy
porque
a la
uno
parte.
Porque vive una vivienda, dos personas, parte, y si la mete esa vivienda que viven dos personas al alquiler vacacional, se puede meter hasta 8.
¿Cómo que en mi casa no se puede meter hasta 8? A ver, chico,
no quiero decirte, vamos a ver. Donde yo vivo,
8-31 meses,
el alquiler vacacional puede incrementar el censo.
Hombre, ¿cómo que puede? No, aumenta el censo siempre. ¿Cómo que
en
puede?
Una vivienda donde viven dos personas puede caber 8. Sí. Si la alquilas vacacionalmente.
Y en una vivienda donde viven 20, si solo alquilas a 2, disminuye. Al final...
No, pero aquí vacacional aumenta.
Al final, Lo que quiero decir es que la diferencia que hay, y estoy en, la, en lo que dijo el doctor, es la legalidad. Hay que legalizar las cosas. Porque no nos metemos en el alquiler sangrante que no justificamos de la vivienda normal. Pisos en el Puerto de la Cruz a 700 y 800 euros. Que es una barbaridad. Y de eso no entramos.
No, claro que
ilegal,
no.
Claro que hay que...
En el mercado del alquiler de larga temporada. Claro, bueno.
En el año entero. Es decir, tú vas al muelle e intentas alquilar un apartamento.
Pero que son viviendas que están en el mercado del alquiler a larga temporada, a esos precios. No es que estén compitiendo esa misma vivienda, la alquilan a larga temporada y alquiler vacacional.
Pero sí afecta, porque si tú al final...
Sube el precio porque...
Claro, si tú al final te mueves con la oferta y la demanda. Claro. Si tú al final tienes, tendrías una 1000 pisos en el Puerto de la Cruz que pudieran destinarse a vivienda de larga temporada... Y de repente de esos 1000 pisos, 800 desaparecen porque pasan a ser de viviendas vacacionales, te quedas con 200. Entonces al final sube el precio porque la oferta y la demanda lo regula.
Hay un problema, yo creo en el libre mercado, me defino, no es ideológico, sino es real, creo en el libre mercado. El mercado se suele regular muy bien, menos en la igualdad social. El mercado tiene que ponerle factores, tenemos que ponerle factores correctores para poder garantizar el estado de bienestar, que el mercado por sí solo no lo garantiza. Corregido ese tema, por lo menos yo lo cuento lo que pienso y lo que he pensado siempre. El mercado es el gran regulador, sin duda, pero con un factor corrector que muchos liberales no quieren introducir, que es que el estado de bienestar es de todos y el mercado solo no garantiza. No lo garantiza. O sea, el mercado solo no garantiza pensiones.
Claro. No, bueno, todo el tema social, hay que corregirlo.
Y entonces hay que corregirlo con un factor corrector por adelantado. Y nada más, viva el mercado, viva el libre mercado. Viva la democracia, empezaría por ahí. Y a partir de ahí, oiga, ojo, las injusticias sociales hay que corregirlas. Y no las corrige el mercado, no las corrige, lo digo convencido. Luego vamos a poner entre todo un factor corrector que España tiene, y Europa tiene. El estado de bienestar es un hecho europeo, por cierto, de la socialdemocracia, por cierto, alemán, que creó, y España, yo lo reconozco, estaría bueno que no, creo que ha sido uno de los cambios sociales más profundos que ha tenido Europa, que es el estado de bienestar. Que hay que mimarlo entre todos, que hoy no es sostenible si seguimos así, que nos estamos jugando el tipo de la sostenibilidad del estado de bienestar, que es sanidad, educación y parte social, y que si no entre todos no somos capaces de garantizarlo, en un país como el nuestro, que no nace niño y que la mayoría, el 30% tiene más de 60 años, canuto, canuto. Y eso lo digo bien convencido de donde estoy, además.
En el tema que estamos hablando, porque al final estamos hablando de lo legal y de lo ilegal también. O sea, es cierto que la gran mayoría de la problemática de la vivienda vacacional viene por la parte ilegal. Vale.
Como todo.
Pero aparte de eso también viene por la parte ilegal de los alquileres a largo tiempo que no se declaran. Hacienda hace un mes comunicó que había detectado en el último año 1 millón de alquileres que no se estaban declarando en la renta y estaba atacando ese tema, claro.
Pero si eso es la culpa tiene Hacienda.
Sí.
Porque no te deja declarar el alquiler.
Entiendo, o sea...
Como desgrabación. Antes sí se hacía. Los contratos de alquiler tienen la obligación... ¿Quién tiene la obligación de pasarlo por registro?
No, pero...
El arrendatario. Pero también puede hacerlo el inquilino. ¿Alguien lo sabe?
Debería hacerlo el inquilino.
¿Alguien sabe que eso hay un registro de alquileres que se...?
No, y además... Pero...
¿Y alguien sabe que se puede declarar, aunque después no te beneficie en la declaración de la renta contrato, de alquiler, pues no te beneficia, pero tú lo puedes declarar?
No sé si el contrato de alquiler
si te beneficiara.
Antes sí te beneficiaba, ahora no.
No sé si el contrato de alquiler tiene la obligación de poner la referencia catastral para que el propio inquilino,
pero vamos a ver,
cuando hace la renta, sí, ponga que está en ese piso y que lo tiene alquilado.
¿Un contrato de alquiler te pide una fianza? Te pide una nómina, un piso vacacional, ni tarjeta de crédito. Lo alquila, paga y te va.
Pasa por adelantado, mayoritariamente, lo reserva y pasa cuando llega.
Mayoritariamente lo ilegal es dinero negro y carga del terreno. Lo que decía mi amigo Juan Carlos,
alquileres vacacionales, no tengo ni una
piso,
sola factura. Ni una
tu
sola.
Familia de 8, son 8 todo el año. Y puede venir un nieto nuevo, enhorabuena, 9. Pero los vacacionales rotan esos 8 31 veces al mes. Puede llegar a rotar. 8 hoy, 8 mañana, 8 distintos. Y esos son personas distintas que gastan terreno, que gastan agua, que gastan calle,
y no
que
tienen
gastan
el mismo
piedra,
respeto al entorno, ¿eh? Claro, sí, no tiene el mismo respeto al entorno.
Pero por eso decíamos, cuando hablábamos de la planificación y volvemos a Canarias tiene un límite, yo sí defiendo, y lo hemos dicho, yo creo que podemos consensuarlo entre los cuatro, principal industria es la turística, duda, hay que cuidarla, hay que mimarla, pero hay que trabajar más por la calidad de nuestro modelo turístico y no por la cantidad. Y el problema que tenemos es los requerimientos que las distintas leyes exigen para abrir un hotel, una casa rural, un hotel rural o unos apartamentos dedicados al uso turístico, pues tiene que haber un control también por los planificadores, por quienes piensan y diseñan nuestras islas, para ver cuál es el límite de camas turísticas que podemos tener.
Y los
tener
servicios
en
que instalarán en el entorno, claro, colegios, centros sanitarios, zonas comerciales, que no es lo mismo.
Y yo respeto la libertad del propietario de poder utilizar esta figura, pero de manera legítima uno busca... su rendimiento personal y puede ser por distinto motivo, porque los propios personas que explotan viviendas vacacionales te dicen que no ganan más que con los alquileres de larga temporada. ¿Por qué? Porque pueden haber días en los que no los tienes ocupados, que se mueven también oferta y demanda, y que por ejemplo desde el punto de vista de un alquiler de larga temporada que estuviera destinado a una vivienda habitual, tienes la posibilidad desde el punto de vista de la renta de reducirte el 60% de esos ingresos. Entonces, desde el punto de vista fiscal, te genera un rendimiento adecuado. ¿Qué ocurre? Lo que se ha planteado siempre, hay un debate, la posible modificación de la ley de arrendamiento urbano que dé una mayor seguridad al propietario desde el punto de vista de algunos impagos que se producen en este tipo de alquiler.
Y la vulnerabilidad de las familias que están en alquiler.
Sin duda. Y yo siempre digo que esto tiene que ser bilateral, porque lo que le está pasando también a familias que religiosamente pagan su mes a mes, su alquiler, es que como consecuencia de lo que está generando la oferta y la demanda, te encuentras que cuando finaliza el contrato, el propietario te solicita un incremento desmesurado del alquiler. Y tú legítimamente estabas pagando 400 o 500 euros al mes, y como consecuencia de que el volumen te plantean cuando finaliza tu contrato, cuando finaliza el mismo, que pasa a ser de 1.000 euros o de 900 euros, y eso es absolutamente inviable para una familia con 4 o 5 miembros de unidad familiar.
Y se debería regular.
Claro, entonces tienes que regularlo.
Sobre todo para el uso de la vivienda, no lo mismo que para un despacho profesional que para primera residencia o para. Eso habría que regularlo. Pero fíjense, leyendo lo decía, ¿qué son los eslóganes de no era Canarias tiene un límite, sino lo que después se demanda, ¿no? Entonces, os lo leo porque estamos centrados en el primero, ¿no?
Sí.
Voy a dejar el primero para último, porque los demás, los otros cinco, yo creo que todos estamos de acuerdo. Paralización de proyectos ilegales.
Claro. Es que tener que decir eso es duro, ¿eh?
Claro. Paralizar proyectos ilegales.
¿Cómo va?
Estamos todos de acuerdo, vamos.
Pero ¿cómo es posible que se pueda permitir lo ilegal?
Esto no es una reivindicación, esto es una cosa perogrullo. Una nueva ley de vivienda contra la especulación y mejora de viviendas sociales. Todo el mundo está de acuerdo. Conservación de los espacios naturales. Aquí aparece implantación de una ecotasa, que ahí podíamos entrar en debate, pero ya tenemos un tema de debate, ecotasa sí o no. Cero vertidos al mar, todo el mundo de acuerdo. Claro. Soberanía energética digna y justa, todo el mundo de acuerdo.
Pero, oye,
de arriba, moratoria turística y vacacional. Esa es la clave. Y en el debate que está establecido aquí es lo que prima. Es decir, todo lo demás estamos todos de acuerdo. Podemos añadir manifestantes. Pero aquí lo que está clave es la moratoria turística y el vacacional.
Ojo con todo. Yo creo que esto es una industria muy sensible. Lo de ilegal, es que estemos discutiendo que desaparezca lo ilegal. No se olvide que Canarias, que es un modelo turístico muy famoso en todo el mundo, y Tenerife más, el puerto de la Cruz, pionero en el mundo, demanda sanidad. Vamos a ver. El turista alemán, inglés, que son los que vienen más aquí, americano, primero pregunta, ¿sol? Sí. El Teide, bonito. Hospitales, sí. Garantía, preguntan garantía de si son tratables, si les pasa algo. Canarias lo sigue teniendo, pero estamos jugando con fuego. Canarias sigue siendo seguro para el alemán medio que viene aquí, que viene millones al año, a dializarse, pero si le pasa algo, operarse, sabe cómo están los hospitales, y eso es clave para planificar. Segundo, el turismo es la industria más planificada del mundo. Ya vamos a saber en Canarias qué va a pasar el año que viene, mayoritariamente. Bueno, señores...
En el vacacional no.
Claro, yo estoy diciendo del turismo. Estamos hablando del regulado.
Hombre, pero en parte, Antonio se refiere a que nosotros tenemos controlados los slots de la conectividad aérea y sabemos cuál es la previsión.
¿Qué medidas se van a tomar para los 10?
La capacidad de traer gente.
La capacidad de traer gente.
A los 12 millones que va a venir el año que viene. Y que van a venir seguro el año que viene, si no ocurre algo.
Sí, pues ya hay aviones programados.
En Canarias, 18 millones.
Pero ya 12 tienen programación hecha. Quiere decir, ¿cómo que? Y los asientos en el avión, sí, claro, están todo planificado. No está planificado lo que hacer con el turismo Canarias para ese tema. Y eso es lo que digo, hay una desproporción en el tiempo de ajuste entre la planificación que el propio turismo lo tiene y lo que tienen que hacer las autoridades públicas y privadas. Porque aquí el turismo está en manos privadas. Y eso es muy bueno, claro. Estaría bueno que hubiera turismo, lo hay, con el, los, ¿cómo se llama? Los del el turismo de la tres secundarias, los mayores, que es una fuente importantísima de ingresos y de aumento y un aumento en montones de la calidad de vida de nuestros mayores, que es muy importante. Bueno, entonces no hay. Y otra cosa importante, y termino, hoy con los problemas de la inmigración que tenemos en estos momentos en Canarias y en España y en el mundo, pero en Europa, decir que en estos momentos hay muchísimas casas, grandes o pequeñas, que están siendo alquiladas por ONG para poder darle cobertura a inmigrantes y menores y mayores.
¿Y a qué precios?
Bueno, lo digo porque eso también
también
influyen en lo que significa el mercado.
Porque pagan por personas. Si meten ahí a 20 chicos, le pagan por el alquiler de la vivienda, a la ONG no sé cuánto le costará, pero el gobierno canario paga por número de chavales que atiende.
A la entidad, sí. A la entidad.
Y si le meten 20 chavales en una casa donde vivían antes 8.
Yo quiero decirle que está influyendo claramente en el número de viviendas también ocupadas. Y lo digo con todo el respeto profundo, lo que significa, sí, una cosa es turismo, que es una cosa de lujo. El turismo, el lujo es algo de asueto, algo de divertirse, y lo otro que he dicho yo. Pero lo otro que he dicho yo está usando también obligatoriamente, porque tú tienes una casa en el Hierro y yo te digo, una casa grande de toda la vida, oye, te la alquilo. Yo cojo el alquilo y después la alquilo a un ONG. Quiero decir, legal, todo lo que estoy dando es legal, ¿eh? Sí. Pero estoy diciendo que también está influyendo.
Sí,
está
pasando. Yo creo que el resumen final podría... Entiendo que una es la ilegalidad, que es lo que nos va a afectar a todos. Y otro que para mí es muy importante es el resumen de las cosas, por ejemplo, del 20 de abril. ¿Qué quedó mucho en el ambiente? El Yankee Go Home, el turista Go Home. Y estamos jugando con fuego. Y si el 20 de octubre se vuelve a repetir los cuatro, entre comillas, locos o pasotas o teledirigidos, quién sabe qué, que van a una manifestación a que lo que más se oiga es turista, vete para tu casa, estamos jugando con fuego. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que con manifestaciones las que quieran haber son legales, para adelante.
Estaría bueno, ¿no?
Alquileres, los que quieran haber, la casa es mía, conforme a ley, alquilo vacacional, si me lo permite la ley, o alquilo. Pero jugar con el turismo hoy en día, el tiburón que mató a alguien a 500 kilómetros, parece que lo mató en la playa de Las Teresitas.
Sin duda.
Y repercutió en el turismo que iba a venir meses después. Hubieron bajas en relación a esa.
Es lógico.
Pues si seguimos jugando con fuego, al final vamos a tener lo que no queremos, que si no es un cero turístico, es que la gente diga, no, ya Canarias no nos quieren, no, ya Canarias hay tiburones. Empezamos a sumar y al final nos convertiremos como se convirtió Bajamar, un lugar turístico que ahora es una zona residencial sin más.
Ya, bueno, es que no es malo. Pero
el asunto es, creo que antes Aaron hizo un resumen bastante interesante en el cual el gobierno de Canarias, después del 20 de abril, dijo unas cosas que se podían hacer y no está haciendo nada, ni parece que vaya a hacer nada. Entonces,
no, pero
esta gente, y en la cual yo me incluyo, lo que queremos es que esto esté mejor repartido el asunto.
Sí, pero
en el sentido, no sobran los turistas, pero tampoco es necesario que vengan 20 millones todos los años, porque no desequilibran la balanza y mucho.
No, yo no digo que no, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que hay que ver el resultado final de lo que queda. Yo estoy acostumbrado a hacer diagnóstico, pero si yo diagnostico mal, terapéutica mal. ¿Qué ha quedado de todo esto? Que en Inglaterra no ha salido que se están tomando medidas para mejorarlo, ha salido que el turismo en Inglaterra, el turismo en Canarias, el inglés molesta. Eso es lo que ha salido. Y no está contrarrestado diciendo que el turismo en Canarias es primordial. Al día siguiente tenía que haber salido la industria del turismo y el gobierno nuestro, el canario, Canarias es seguro, Canarias es lo mejor. pero demostrado, porque es que es lo que está quedando, no está quedando otra cosa, ¿eh? En ningún lado ha quedado, en Inglaterra, ni Alemania, ni nada, ha quedado lo del tiburón, que hay tiburones.
Antonio, un inciso. No, sí. Yo siempre he dicho que Canarias es el turismo lo que el oro a la economía. Bueno, sí. Cuando hay problemas económicos en el mundo, toda la gente se refugia en el oro. Sí, cuando hay problemas generales en el mundo, el turismo se refugia en Canarias. Esto es así de sencillo.
Sí, hasta que deje de refugiarse.
No, no.
Hasta que haya un problema aquí, que los ingleses, evite que venga. Como sea, mayoritariamente, mucho inmigrante o mucha turismofobia.
Mayoritariamente vienen a España de vacaciones, Canarias y Península, porque muchos de ellos son vacaciones sanitarias. Sin no operarse.
Bueno,
porque
oye, si quieres hablamos de ese tema, que estoy dedicado a eso.
Nadie está diciendo que no. Pero que conste que esa gente va a seguir viniendo.
Hay una frase de Santiago que siempre, como todos, metemos la cuchara.
Tenemos que ir acabando.
El gobierno de Canarias no ha hecho nada. Eso es injusto. Bueno. Eso es decir como un poco menos que el gobierno de Canarias, del que participó el partido de Antonio, tampoco hizo nada. Eso es injusto. Todos hacen, y en este aspecto...
El ex partido de Antonio. Antonio no tiene partido.
No, me refiero de Santiago.
¿Viste Antonio? O
sea, es que dije...
Lagarto.
Dije Antonio y toqué a Santiago.
Antonio ya no tiene partido.
Tengo militancia.
¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se está pidiendo es tan complicado, porque no solo hablamos del turismo, si todo fuera regular, el alquiler vacacional, ya está. Es sentarse y hacerlo, aunque ya está, desde el 2015 y todavía 9 años después no se ha hecho. Es una mezcla de muchas cosas. Todo lo que hablamos ahí, los 6 puntos que acabas de leer, son todos muy complicados. La tasa, la ecotasa, el turismo, la regulación, el incremento, los planeamientos, porque muchas veces decimos, bueno, queremos ya que se haga. No, hombre, es que hay un planeamiento que es ley. Sí, y el Puerto de la Cruz tiene un planeamiento que hay que cumplirlo. Y la Cuna del Alma tiene un planeamiento que después podemos utilizarlo políticamente. Pero hay un planeamiento que tenemos que sentarnos. Y termino.
Sí.
Hay una cosa muy importante, que es que aunque se ha querido regular el planeamiento con trabajo y desarrollo insular a través de diferentes mesas y diferentes normas, al final cada municipio va por libre.
Pero
y
ojo
si
a eso.
No hacemos un...
Ojo a lo que estás diciendo. Vamos a ver. La palabra clave es globalización. El puerto de la Cruz no vale nada si no hay aeropuerto. Exacto. Del norte, ¿no?
Es que estoy yendo a eso.
Ah, vale.
Es que estoy yendo a ese lugar, que no podemos seguir permitiendo que cada uno haga lo que quiera, porque al final, sí, la regulación municipal está claro que está en manos del municipio, pero debe haber algo, debe haber una norma que posiblemente exista, pero que no se está cumpliendo, donde se diga que hay que intentar regular para controlar. Y luego ya cada municipio que haga lo que quiera.
Sí, ya. Yo creo que esto, lo que está claro, que hay que tomárselo en serio, yo lo digo de verdad. Esto es un tema para tomárselo en serio todos.
Tan en serio es que ha hablado de la manifestación del 20 de octubre y no hemos hablado de otra cosa.
Bueno, porque hoy hablamos de sanidad.
Y yo, al principio.
Es importante.
Pero tenemos que dejarlo aquí.
A ver, claro que es muy importante.
Oye,
nos preocupa a todos.
Pero quería decirme una cosa.
30 segundos cada uno que tenemos que ir.
Nada, podemos concluir que, teniendo puntos de vista distintos, podemos calificar esta tertulia como casi como la mesa de la concordia.
Sin duda.
Que podemos hablar otro día de la presidenta del Cabildo, ese presidente del Cabildo, de querer denominar. Monumento de la Concordia, con lo que
implica, yo lo que digo es que
hoy Padilla publicaba una viñeta.
El fusilamiento de la Concordia.
A mí la palabra Concordia me encanta. Me parece la palabra preciosa.
Pero lo de Padilla es un crack, ¿eh?
Sí. Yo chico de vez en cuando.
Lo vi esta mañana y digo,
una palabrita, si me lo permite. La licencia para matar más importante que tiene este país es el carnet de conducir. Lo digo en serio. Punto.
Que tengamos mucho cuidado cuando conducimos.
¿Qué significa? Que se exige muy poco en general, yo digo en Canarias, pero en España y en Europa también, muy poco para que te den una licencia para poder matar a mucha gente. Que es que tú te dan un carnet de conducir y con ese coche que tienes puedes matar a todo el mundo, puedes matar a 100 a la vez. Si tú te drogas o vas mal, y eso no se está exigiendo lo que hay. Y yo el sábado tuve un accidente de tráfico, nunca había tenido ninguno en mi vida, yo tengo una Vespa, tipo Vespa, que es la marca, antigua, no sé si le estoy haciendo un favor a Vespa.
Vespa, sí.
Bueno, Vespa, y que,
ahora están caras, antes eran baratas, ahora están caras.
Bueno, yo la tengo, la uso de vez en cuando, soy un crítico de las motocicletas, como médico he visto de todo. Bueno, pero ¿por qué? Porque hay una persona, era un extranjero, un chico joven, me frenó bruscamente y después me pide perdón, pero estaba en el suelo yo. Me podía haber matado, tengo la rodilla fastidiada, tengo dolores hasta la médula. Lo cuento no para que sepan que me he dado un golpe, que me lo di, sino para decir que hay que exigir mucho más lo que significa el carnet de conducir. Lo digo de verdad.
Hoy, que además se va a pasar de 0,5 a 0,2 en la tasa de alcoholemia en el Congreso, pero que a ver si llegan al 0.
Pero es que no, es que eso te iba a decir. ¿Cómo que 0,5? ¿Cómo que 0,2? Usted quiere conducir 0. Sí, usted quiere conducir, no beba ni una hora de cerveza.
Usted quiere conducir mucho más exigente. A mí no me exigen nada para conducir.
No, pero es que eso te iba a decir. Exigen mucho a los 18 años. Sí. Pero después pasa el tiempo.
Sacar el carnet, sí.
Te sacas el carnet.
Tenemos que dejarlo aquí, señores. Y ahora...